Sin importar cuál sea tu profesión, todos tenemos que ser vendedores si queremos más de la vida. Para aquellos que están en marketing o en ventas, por supuesto, aprender cómo vender es una parte fundamental de su trabajo. Pero para el resto, sin darse cuenta incluso, una gran parte del tiempo la pasan tratando de vender. Ya sean sus talentos como parte de su trabajo, sus opiniones, su persona, sus ideas, etc. Entonces, la pregunta, ¿cómo puedes aprender a vender mejor? Algo típico es que podrías absorber quizá el último libro de los 10 pasos del éxito en ventas. O bien, podrías tomar otro acercamiento más holístico y más profundo. En este análisis aprenderás que para convertirte en un mejor vendedor necesitas cambiar tu vida, abordar las ventas de una manera más consciente y filosófica. Y solo por medio de desarrollar mejores hábitos de vida es que tú puedes esperar convertirte en el mejor vendedor del mundo. Si tú quieres saber cuáles son los secretos que Doc Mandino nos dice para convertirnos en el vendedor más grande del mundo, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado el Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú, personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Nos enfocamos en generar los análisis de los mejores libros que pueden ayudarte a este propósito, donde hablamos de diversos temas como emprendimiento, inteligencia social, inteligencia emocional, ventas, desarrollo personal, negocios, comunicación, filosofía de la riqueza, marketing, entre otros. Y no solo eso, sino además hemos incorporado cápsulas de información donde en pocos minutos hacemos la reflexión sobre un tema de interés. Te aseguro que incorporando esto a tu vida, tu contexto personal y financiero cambiará. Soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar.
¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en ser una mejor versión de lo que fuiste el día anterior. Esta semana traigo uno de los más grandes clásicos, un libro que vale la pena leer y releer más de una vez si es que es posible, si es que quieres captar la esencia de lo que dice. Algo muy importante, este tipo de libros son la base de toda la literatura moderna en relación a este tipo de temas. La manera mejor que nosotros podemos proceder para comprender esta información es tratar de captar toda la información lo más cerca del origen, lo más cerca de la fuente. Por eso, muchas veces optamos por hacer análisis de libros que pueden ser considerados clásicos, sin embargo, son importantes. Y sobre estos principios es lo que se basa mucho la literatura moderna, ¿sí? El libro de esta semana es El Vendedor Más Grande del Mundo, de su autor Og Mandino. Un libro que se hizo en el año de 1968, cuyos principios siguen estando vigentes. Es una fábula, es una historia de una persona, ¿sí?, el cual por medio de una serie de acontecimientos se va dando cuenta o va identificando cuáles son estos principios con los cuales le van a ayudar no solamente a vender, sino realmente ser una mejor persona, ¿sí? Una fábula, una historia de la época de cuando Jesucristo estaba, es decir, hace más de 2000 años, en esos lugares o en esos lugares de Oriente, Oriente Medio, donde pues una persona tenía que aprender cómo vender y parte, es decir, había maestros y estos maestros seleccionaban al alumno y el alumno al final tenía que seguir una serie de pasos. De estos típicos misterios donde al final el alumno recibe nada más un pequeño cofre o un pequeño material, de tal forma que había unos pergaminos ahí y en esos pergaminos estaba todo el conocimiento que iba a permitir a las personas que fueran aptas y que fueran elegidas para obtener ese conocimiento, el hecho de que transformaran la vida de las personas que estaban en su entorno, y no nada más a ese nivel, sino poder transformar la vida a un nivel, digámoslo, mucho más arriba, ¿sí? Cambiar vidas. El estilo, ¿sí? Og Mandino, pues también parte de su tendencia es religiosa. Este libro, a pesar de ser una fábula, una historia, tiene ciertos matices donde pues se va mucho hacia, o se basa, ¿no?, en los principios de Jesucristo, cómo llega primero el protagonista de la historia, de qué manera tiene cierta interacción con la bebé, Jesucristo y demás. Pero aquí en este análisis me voy a ir mucho más hacia la información que puede ser relevante para nosotros, ¿sí? La información, no dejando de lado la historia, o digamos, la puedo dejar un poquito de lado, tratando de extraer el contenido principal y este contenido principal tratar de aplicarlo a nuestro día a día. Ese es el objetivo de este tipo de análisis, que no nada más se quede en teoría, sino que realmente los puedas aplicar, ¿sí? Es importante también comentarte que si tú pones en práctica o si tú implementas uno de estos puntos que vamos a analizar, estoy seguro que eso va a impactar en tu vida. Algo que dice este libro que también es interesante, al momento que habla de los puntos, de los pergaminos, ¿no? En este caso, pero cuando habla de los puntos, menciona y dice que tenemos que convertirlos en hábitos. Y ya tocaremos ese tema más adelante, pero habla mucho de la importancia de los hábitos, es decir, la repetición constante sobre cada uno de estos puntos, de tal manera que se conviertan en hábitos para nosotros. En el libro menciona, ¿no?, que durante 30 días, 3 veces al día, cada uno de los puntos que se detallan en los pergaminos, el protagonista lo iba a estar analizando constantemente hasta que formara parte de su vida. Y esto es una forma simplemente de enseñarnos que nosotros, si queremos lograr algo en la vida, sobre todo si queremos tener éxito en la vida, tenemos que tener hábitos, ¿sí? Hábitos de poder. Ya llegaremos a esa sección. Nada más quiero que tengas presente que es importante que esta información que te voy a compartir la implementes, la pongas en práctica. No digo que pongas todo en práctica, pero sí al menos uno de estos puntos y vas a empezar a notar ciertos cambios. Y de ahí puedes irlos escalando. ¿Qué vas a descubrir en este análisis? Bueno, vas a descubrir por qué es importante o por qué deberías siempre reírte directamente a la cara, a la adversidad, a la dificultad. ¿Cómo es que si te sientes decaído o desanimado, de qué manera puedes levantar el estado de ánimo? Y aspectos como el aprecio y la gratitud te va a ayudar a convertirte en un mejor vendedor, ¿sí? El libro, bueno, se basa en la esencia de vender, pero realmente sus principios es para convertirnos en una mejor persona. Si nosotros nos convertimos en mejor persona, vamos a poder vender mejor, ¿ok? Va sobre esa analogía. Todos somos vendedores al final de nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestra imagen, todo en nuestras relaciones de pareja, en nuestras relaciones con los hijos, con la familia, con los amigos. Siempre estamos vendiendo directa o indirectamente. Mucha gente tiene como un tabú sobre las ventas. No le gusta las ventas porque se imaginan el típico o la típica persona con un maletín que está persiguiendo a otras personas que no les interesa nada de lo que esta persona trae. Eso es un cliché, eso ya es un estereotipo muy trillado. La verdad es que siempre nos están vendiendo, indirectamente también siempre estamos comprando, ¿ok? La clave aquí es que tomes parte de estos principios para que al momento que tú trates de expresar cualquier cosa, tengas mayor efectividad y eso lo apliques a las áreas de trabajo en las cuales te desempeñas, ¿ok? Bien, vamos a empezar con los puntos y el primero de ellos lo podemos detallar que para aprender y mantener el éxito debes formar buenos hábitos que se convertirán en la base de tu progreso. Previamente te comenté la importancia de los hábitos, pues aquí vamos a reafirmar por qué. Y repito, el punto importante en esta sección es para aprender y mantener el éxito, debes formar buenos hábitos, ya que estos hábitos son los que se convertirán en la base de tu progreso. Una pregunta. ¿Cómo puedes estar seguro, estar segura que todo lo que haces es lo mejor que puedes hacer? Es una pregunta que pongo en el aire. Ya sea el hecho de estar en la mejor forma física posible, o bien ser el trabajador más eficiente, o bien vender más productos. El secreto para hacer las cosas de la forma más efectiva está en fomentar hábitos de excelencia. Hábitos excelentes. La mayoría de nuestra vida diaria está empaquetada con malos hábitos. Cosas que hacemos sin pensar en ellas siquiera, que nos mantienen improductivos y esencialmente infelices. Por ejemplo, un hábito malo que normalmente se tiene es el hecho de la complejidad de levantarse en las mañanas, ¿sí? Por lo regular, cuesta mucho trabajo, las personas prefieren los 5 minutos extras a sabiendas de que si lo hacen, posiblemente se les haga más tarde, les llegue más tráfico, no alcancen a desayunar, no se sientan mejor, estén más estresados, y saben que está mal, pero lo siguen haciendo por un momento pequeño de placer. ¿Sí? A eso me refiero con los hábitos improductivos. Eso te va a afectar a la larga. Ahora, los hábitos son creados por medio de la repetición diaria. Hasta que se conviertan en parte de tu vida. Si me voy al ejemplo de levantarte en las mañanas, si ese es un problema para ti, entonces tienes que ingeniártelas, ¿sí? Para generar algo que te obligue a hacerlo. Tienes que poner a prueba tu creatividad. No se trata nada más lo decreto y va a suceder. Quizá debas motivarte un poco, o sea, saber que tú vas a preparar un buen desayuno en la mañana, dejar todas las cosas listas, o bien comprarte un par de calzado nuevo, unos tenis, unas zapatillas, algo que te permita, pero que te motive a usarlas y empezar, y no hacerlo hasta en la mañana, ¿sí? Es jugar un poco con tu cerebro, con tu mente, para tratar de incentivarla a que tome cierto tipo de acción. Está el análisis del libro El Poder del Hábito, el cual se explaya, ¿no?, totalmente esta importancia y cómo un hábito realmente no es que se cree como tal, sino más bien se va transformando. O sea, tú no vas, tú tienes, digámoslo así, tú buscas un resultado y tienes un disparador, ¿no? Es decir, siempre haces algo en función de obtener otra cosa. Lo que cambia es el proceso. Lo que muchas veces no gusta es el proceso. Entonces lo que tenemos que pensar es cambiar precisamente cuál es ese proceso. Si yo hago algo que no me motiva, no me gusta, para obtener un resultado, pues realmente estoy cayendo en un error. ¿Por qué? Porque no lo voy a poder aguantar demasiado tiempo. No se va a convertir en parte de mi vida. Lo que tengo que hacer es cambiar ese proceso. ¿Ok? A pesar de que puede ser duro al principio, eventualmente empezarás de manera automática tu día de una manera más saludable. Si es que empiezas a levantarte más temprano, ¿sí? Es más, no solo habrás formado un hábito sano, sino que además habrás eliminado malos hábitos para siempre. Y aquí lo podría todavía adaptar mejor. No es que sean hábitos buenos o malos, bueno, sí lo son. Pero a lo que voy es, no es que te deshagas de uno, sino que se transforma. Porque al final el disparador y muchas veces la recompensa es la misma. Lo que tenemos que cambiar es el proceso. ¿Sí? Para más información te invito a que revises el análisis del poder del hábito de Charlie Duhigg, el cual ya se encuentra, y muchos otros contenidos ya están también, estás revisando esta información. Ahora, el hecho de que tú elimines o que cambies, ¿no?, un hábito malo por uno bueno, además establece, si lo haces, la base para ser un vendedor efectivo. Más adelante veremos más de cerca qué cambios necesitas hacer para mejorar tu vida y, en consecuencia, tus habilidades de ventas. Para que esto funcione aún mejor, te invito y repito lo que te dije antes. Convierte las ideas de este análisis en buenos hábitos por medio de revisarlas cada día. Si lo haces, te encontrarás automáticamente pensando en ellas y adoptándolas a tu vida. Y esto es importante, la repetición constante es lo que da la maestría. El hecho de que tú estés analizando este tipo de información, el hecho de que tú revises este tipo de análisis, uno puede pensar no pasa nada. Créeme que sí sucede, porque constantemente estás condicionando tu mente, pero la estás condicionando de una manera positiva, le estás mandando un mensaje, la estás trabajando. Y el hecho es que tarde que temprano todo esto que estás haciendo va a tener un resultado. ¿Cuál es el problema? El problema es la falta de constancia muchas veces. Las personas no quieren o quieren el resultado, pero como te dije antes, el proceso no les gusta y eso los hace ser de alguna manera no constantes. Y el hecho de que no seas constante en algo, pues no puedes esperar ese resultado. Yo te invito e insisto que revises esta información. Puedes tomarla directamente del libro si quieres. El punto es que toda esta información la vayas repitiendo cada día. La revises, aunque sea una sola vez, en la mañana y en la noche, en la mañana y en la noche, por lo menos 2 veces al día, ¿sí? Y empieces a condicionar tu mente, empieces de alguna manera a darle ese mensaje positivo, ¿no? O ese mensaje que va a hacer que los hábitos que tenga, empezar a transformarlos a manera subconsciente. La verdad es que es un poder enorme cuando la persona se da cuenta, o cuando tú te logras dar cuenta de cómo puedes trabajar y sobre todo cómo puedes reprogramar la mente. Pero para eso necesitas la repetición. ¿Sí? Así como en los hábitos malos los hemos hecho en base a la repetición, los hábitos buenos es exactamente lo mismo. Los hábitos son imparciales, porque al final el proceso para generarlos es el mismo. ¿Ok? Bien, el siguiente punto de este gran libro es que un vendedor exitoso comunica amor cada día, y con el amor llega la confianza. El libro, como te dije antes, tiene ciertos matices religiosos, o bastante matiz religioso, pero contado a manera de anécdotas, divertido, es entretenido, te invito a que lo revises para que tengas también tu propio contexto, ¿no?, del mismo. Pero aquí, la parte del amor juega un papel muy importante, y no me refiero al amor de pareja, o aunque se escuche un poco cursi, me refiero al amor que tú sientes por lo que haces, a la pasión que tienes, al aprecio hacia las cosas, hacia las personas, hacia el hecho de saber que disfrutas lo que estás haciendo, que disfrutas con quien estás y que disfrutas quién eres, ¿sí? Todas estas cosas que a lo mejor muchas personas pueden pensar que, oye, esto pues como que no me hace sentir incómodo, no me gusta tanto, lo respeto y te digo que en mi caso particular yo soy la persona, o soy una persona que se maneja mucho más analítica en relación a este tipo de temas, pero constantemente, yo no puedo dejar de notar que constantemente este tipo de consejos se repiten, sobre todo de los libros que son la base, ¿sí? Sobre todo de los libros que son el origen de las cosas. Y al final, es algo con lo que tenemos que estar familiarizados y tenemos que poder llevarlo a la práctica, implementarlo. Si amor es una palabra que te cuesta, que puede ser muy fuerte, porque la verdad es una palabra muy fuerte, el amor de una madre hacia un hijo, el amor de un padre hacia su familia, el amor de pareja, o sea, tiene connotaciones fuertes. Podemos cambiarla por aprecio, podemos cambiarla por el hecho de disfrutar, pasión, plenitud, la palabra que tú quieras en relación a este tema de ventas, porque estamos hablando al final de un concepto de ventas. Pero un vendedor exitoso comunica amor cada día y con el amor llega la confianza. Y escucha lo que te voy a comentar aquí. Vender es simplemente ser una persona para la gente, ¿sí? Es una persona que sirve a la gente, es una persona que está para la gente. O dicho de otra manera, para servir a la gente. Antes que las personas decidan comprarte a ti, ellos necesitan ser capaces de confiar en ti. Si tú no tienes la confianza de estas personas, es muy difícil. Y esto es algo que ya lo hemos repetido más de una vez. Y es un proceso, y sobre todo, por ejemplo, en mi especialidad, que es la parte de internet, negocios, marketing y demás, el proceso para poder generar una venta, sobre todo en un ambiente tan frío como internet, tiene que ser basado en la confianza. Es muy complicado si tú no transmites esa confianza. Y confianza no me refiero a que la gente te tenga que conocer directamente. Me refiero a lo que transmites. Me refiero a cómo te ves. Me refiero a qué haces sentir a los demás, ¿sí? Entonces vender es servir a la gente, ¿sí? Y para que ellos decidan comprarte a ti, necesitan ser capaces de confiar en ti. Pregunta, ¿pero cómo es que te ganas la confianza? Lo haces por medio de mostrar un aprecio sincero a las personas cada vez que puedes. Si quieres reforzar más este tema, te invito a que revises el análisis de cómo ganar amigos e influir en las personas, que es una maestría en relación a cómo llevar el trato con la gente, ¿sí? Pero por lo pronto, quédate con esta idea. La manera de ganar confianza es demostrar un aprecio sincero hacia las personas cada vez que puedes. Y empieza por decirte a ti mismo, a ti misma, yo apreciaré todo y a todos. Es un enunciado. Trata de tenerlo, trata de verlo, trata de analizarlo, de escucharlo, ¿sí? Yo apreciaré a todo y a todos. Cada mañana lee ese enunciado cuando te levantes. Cuando hables con otra persona, asegúrate que las palabras que uses sean de apreciación, porque las palabras infundadas con aprecio, con amor, con sensibilidad, con sinceridad, tienen gran poder. Comentábamos cuando revisamos el análisis del libro Despertando al Gigante Interior de Anthony Robbins, cómo el vocabulario es muy importante, pero no nada más es importante, sino que casualmente existen muchas más palabras negativas que positivas para expresar lo mismo. Prácticamente es un 2-1. Entonces, por eso es más fácil a la gente expresarse de manera negativa que positiva. En esta parte, en este libro, hace mucha mención de que es importante que se usen palabras de apreciación, ¿sí? Palabras que denoten poder pero un poder positivo. Amor, aprecio, sinceridad, ¿sí? Son palabras que se tienen que utilizar. Y aquí viene el truco. Hablar con aquellas personas que no te agradan, ¿sí? Que es algo que normalmente tratamos de esquivar, le tratamos de sacar la vuelta. El hecho de hablar con personas que no te agradan, pero que lo hagas de una manera apreciativa, de una manera donde la persona se sienta, oye, pues como que me estás transmitiendo que realmente te interesas por mí, aunque sea una persona que no te agrada, puede convertir a tus adversarios en amigos. Y no lo digo yo, es decir, Ogmandino lo lleva a la práctica, ¿no? En relación en el libro, pero si lo analizas tiene mucho de razón. Entonces, el hecho de poder hablar de una manera apreciativa hacia aquellas personas que no te agradan puede convertir a tus adversarios en amigos. Incluso, si nos vamos un poco más allá, puede convertir a tus amigos en casi familia, ¿sí? Los hace mucho más cercanos. ¿Por qué? Porque te preocupas por ellos. ¿Por qué? Porque forman parte de lo que tú transmites. Y al final, si una persona te ataca y tú eres una persona que simplemente estás como blindada, donde tú le deseas lo mejor sinceramente y no caes, no rebajas al nivel de la otra persona, acuérdate que hay niveles de conciencia y tú estás en un nivel más alto, es decir, el amor es de los niveles más altos de conciencia, y si tú logras transmitir eso, entonces la persona pues ya no va a tener mucho caso que te trate de afectar, porque ya ni siquiera va a generar algún efecto en ti, ¿sí? El hecho de actuar desde la posición del aprecio es vitalmente importante. Así que cuando interactúes con la siguiente persona, trata de situarte en esa posición para que notes el cambio. Silenciosamente, pensar desde esta posición afectará el lenguaje corporal de tu cuerpo y tus expresiones faciales. Te vas a volver más abierto, más abierta, sonreirás, tus ojos van a brillar y el tono de tu voz será más amistoso. Esta forma de interactuar con la gente abrirá sus corazones hacia ti. Y una pregunta que pueden decir, bueno, pero ¿cómo es que esto o esta forma de pensar aplica a las ventas o al mercado? Ok, no solo tendrás una mejor oportunidad de ganar clientes cuando interactúes, con tus pensamientos y comportamiento de apreciación, sino que además serás capaz de vencer a tu competencia con mucho menor esfuerzo. Si aún no sabes por qué, te lo digo. Porque la gente va a querer estar contigo, porque la gente se va a sentir más identificado, más identificada contigo. La gente se va a sentir mejor, ¿sí? Por el hecho de que tú les transmites una sensación de aprecio. Y entonces, como ejemplo, ¿no? Digamos que tú trabajas con un compañero que es tu rival de ventas y se expresa mal de ti, y diario radio pasillo, y diario dice cosas y demás. Si tú te pones a discutir con esta persona a su nivel, no va a pasar nada. Va a seguir expandiéndose y va a ser una guerra de océanos rojos, ¿sí? Si tú subes tu nivel de conciencia hacia los niveles de aprecio, de amor y demás, la persona tendrá su propia historia, la persona sabrá por qué hace las cosas. Y no me refiero a que seas un dejado, una dejada cuando dices, bueno, me aparto, ¿no? Tú simplemente, la gente percibe cómo eres. Y la gente al final, si una persona es negativa hacia ti, va a tratar de hacerlo. Pues sí, va a traer personas que también son negativas. Pero esas no son las personas que van a estar contigo, que por lo menos te conviene tener cerca, ¿no? Lo que a ti te conviene es estar más allá de ese tipo de niveles. Y los resultados llegan. No porque te expreses más de alguien, o no porque trates de ponerle zancadillas a otras personas, u otras personas traten de hacerlo hacia ti. El resultado llega cuando tú realmente conectas con las personas. Y no hay nada mejor que conectar con las personas cuando tú transmites aprecio, y de con ese aprecio, con esa, digámoslo así, con esa preocupación hacia ellas, ¿no? El hecho de que tengan tu atención, el hecho de que te importen, es como se gana la confianza. Y esto es un libro que ya tiene décadas y muchos otros se basan precisamente en estos principios, los cuales tienes que tomar.
Cada vez más personas se suman a la tendencia de generar un estilo de vida distinto al que se les enseñó desde pequeños. El mundo es distinto al que era hace unos años. Las personas buscan mayor calidad de vida, mayor libertad de tiempo, de espacio, de dinero. Y eso es algo que solo lo lograrán si saben usar la tecnología y el conocimiento a su favor. Tú tienes un conocimiento que puede ser útil al mundo, un conocimiento que puede generarte esa libertad que buscas. Sin embargo, posiblemente no sepas cómo capitalizarlo. En otras palabras, cómo hacerlo rentable. Te diré algo. En la era de la información, el conocimiento es el activo más importante y no se trata de qué tan duro trabajes, sino qué tan eficiente y eficaz seas con tu tiempo y tu conocimiento. Si tú quieres que tu conocimiento trabaje para ti, debes entonces saber crear sistemas que trabajen para ti, sistemas que te den mayor libertad de tiempo y que puedas operarlos desde cualquier parte del mundo. En el programa Conocimiento Experto sabemos que esta es una necesidad de muchos de nuestros suscriptores, por lo que hemos creado el programa de posicionamiento de expertos en Internet, el cual te llevará de la mano para que tú crees tu propio sistema que te posicione como el experto o la experta en tu campo de conocimiento, dedicando tu tiempo a aquello que realmente disfrutas hacer. Si esto resulta de tu interés y quieres saber si aún puedes ingresar al programa, revisa la descripción donde estés analizando esta información y encontrarás el enlace que te llevará a conocer los detalles del programa. En caso que no puedas ver la información, significa que el programa está cerrado por ahora y tendrás que comunicarte con nosotros para que te hagamos saber la nueva fecha. En caso contrario, y sí puedas ver la información, felicidades, el programa aún está abierto para que tomes ventaja ahora. Bien, esto era algo importante que tenía que decirte. Ya no te entretengo más y volvamos al análisis.
El siguiente punto, también muy importante, habla que para ser un buen vendedor significa ser único y nunca rendirse, incluso al momento de presentarse el fracaso. Y repito, aquí la manera en la que llevo este análisis es tomando 2, 3 de los pergaminos, ¿no?, del libro. Si es que ya lo leíste, nada más quiero que entiendas que esto es una síntesis, ¿sí? Es un análisis resumido, digámoslo así. No me estoy yendo pergamino por pergamino, porque muchos de alguna manera pueden juntarse. Y si no lo has leído, pues te invito a que lo hagas porque se basa en pergaminos y cada pergamino es un mensaje diferente. ¿Sí? Pero bueno, este punto que quiero de alguna manera sintetizar es que ser un buen vendedor significa ser único y nunca rendirse incluso al momento de presentarse el fracaso. Mira, puede ser fácil rendirse después de experimentar un evento infortunado. Eso nos pasa a todos. ¿Sí? Todos nos podemos desanimar, nos podemos de alguna manera deprimir, tirar la toalla, como lo quieras llamar. Pero afortunadamente, hay ciertas cosas que puedes hacer para volver al camino y lograr eso que buscas. ¿Sí? El primer paso es que cada día te digas a ti mismo, a ti misma, voy a persistir hasta que lo logre. Voy a persistir hasta que lo logre. Voy a persistir hasta que lo logre. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, pero muy importante. Escucha, analiza, revisa esto. Voy a persistir hasta que lo logre. Y me refiero a lo que yo tengo control. Me refiero a lo que yo puedo hacer. No me refiero a controlar a otras personas. No me refiero a controlar el resultado de algo que está fuera de mi control. Eso no sirve. Voy a persistir. No se trata de aferrarme a algo que es un imposible o aferrarme a algo que simplemente me causa daño porque yo no lo controlo. El hecho de voy a persistir es sobre aquello que controlo, aunque no sé el resultado que estoy buscando, no voy a claudicar en el hecho de buscarlo. ¿Sí? Así es como se forma el carácter, así es como se forman los hábitos y así es como se logra el resultado. Voy a persistir hasta que lo logre. Nadie nace sabiendo y las personas van adquiriendo ciertas habilidades conforme las van poniendo en práctica. ¿Sí? La forma más simple, el ejemplo más simple es el hecho de caminar. Cuando eres un bebé te caes constantemente, pero no dices, ah, me caí, entonces ya no quiero caminar porque me caí. O me caí, soy un fracasado, me dolió y esto me traumó, ya no puedo hacer nada. No, Ni siquiera estás consciente de eso. Tú quieres caminar, ¿por qué? Porque es que todo el mundo camina y quieres hacerlo. Es un instinto natural. Y persistes hasta que lo logras. Es simple, es directo. Y es una frase que puedes aplicar a tu vida inmediatamente. ¿Sí? Cuando te enfrentas cara a cara con un obstáculo, resiste la urgencia de escapar de él. Velo como un reto y presiona fuerte para sobreponerte al mismo. No lo evadas, no huyas, no trates de sacar la vuelta. Y esto lo puedo aplicar, por ejemplo, me vino a la mente en la universidad, cuando había maestros que eran duros y había maestros que eran más suaves. Coloquialmente se le conoce como barcos, ¿no? La palabra. Entonces yo me acuerdo que las materias de los maestros más barcos se llenaban más rápido. ¿Por qué? Porque la gente le sacaba la vuelta a los maestros duros. ¿Por qué? Porque iba a ser más difícil. ¿Por qué? Porque mucha gente reprobaba. ¿Por qué? Porque era salir más de la zona de confort y era una situación más de dolor. ¿Sí? Entonces, el hecho de buscar cosas más retadoras, pues la gente es algo que normalmente trata de evitar. Y sobre todo en esta cultura, donde a veces pues el reto, el obstáculo, la situación difícil, pues no estamos acostumbrados de alguna manera a tratar de enfrentarlo, ¿no? Queremos una vida más fácil, y no nada más por la cuestión del entorno, sino porque biológicamente también somos así. Buscamos la menor resistencia, la ley del mínimo esfuerzo, para poder vivir lo máximo posible y con la mayor tranquilidad posible. Pero también es cierto que si queremos crecer, pues tenemos que tener retos, y los retos son los que brindan las experiencias, el conocimiento, ¿sí? Es lo que brinda la sabiduría y es lo que te hace más interesante también. Entonces tenlo presente, en el momento en que un obstáculo se presente, vas a tener una historia que contar, si es que logras sobreponerte, y si no, por lo menos inténtalo, ¿sí? Ahora, esto es común verlo en el área de las ventas también, es muy común, donde el vendedor, a pesar de visitar, hacer llamadas, pues todo lo que conlleva, ¿no?, el proceso de la venta, por lo menos desde un punto de vista muy tradicional, y que este vendedor no ha cumplido con su objetivo, con su cuota, con su meta, será para esta persona muy fácil rendirse, desesperarse, tirar la toalla, decir, yo no merezco esto, o yo merezco algo mejor, ¿por qué estoy sufriendo con esto? La verdad es que yo me voy de aquí, no me interesa, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque viene siendo, a nadie nos gusta fracasar, ¿sí? Y a nadie nos gusta que nos digan que no, y a nadie nos gusta tener que enfrentar el rechazo, entre otras cosas. Sin embargo, aquí algo importante es, voy a persistir hasta que lo logre. Y en el libro menciona cómo, en este caso el protagonista, pues él se repite a sí mismo que no importa lo que va a suceder, él va a seguir intentándolo una y otra vez hasta lograr generar ese resultado que está buscando. ¿Sí? El hecho aquí importante es que si lo llevamos al área de las ventas tradicional, bueno, el hecho de que tú fracases en el proceso, es decir, que haces llamadas y no sucede nada, haces visitas, no sucede nada, y esto te lleva a que no cumplas con tu objetivo, rendirse es fácil. Pero no, lo que tienes que hacer en este caso es estudiar, es perfeccionarte, es replantearte qué es lo que está fallando, y vuelve otra vez con ánimos renovados. Y cuando hagas la venta, inmediatamente busca la otra. Brian Tracy dice, el mejor momento para generar una venta es precisamente después de haber hecho una venta previamente. ¿Sí? Es decir, haces una venta, inmediatamente tienes que buscar la siguiente. ¿Qué es lo que normalmente pasa? Ya llegué a mi número, me olvido, me relajo y se acabó. Y mañana vuelvo a empezar, y eso al final lo único que hace es que aplaza tu resultado. ¿Sí? Hay una palabra que se le conoce como momentum. Cuando tú entras en momentum, es decir, cuando estás en estado de flujo, de flow, es cuando las cosas empiezan a marchar de una manera tan buena donde no te conviene detenerte. Aprovecha todo ese flujo, aprovecha todo ese flow, todo ese momentum, súbete a esa ola y trata de estar el mayor tiempo encima de ella. ¿Sí? No trates simplemente de hacer lo mínimo posible o cumplir con tu cuota y quedarte hasta ahí. Ahora, recuerda esto. Nunca sabes si la siguiente venta ocurrirá en la siguiente visita. Eso también es cierto. Alguien decía por ahí que cada vez que estaba prospectando personas, cada no lo acercaba más a su meta. Porque de alguna manera sabía que de 10 personas que le comentaba su negocio o lo que estaba promoviendo, una decía que sí. Entonces, si empezaba con la número 1 y le decía que no, la número 2 no, la número 3 no, 4 no, él sabía que a la décima alguien le decía que sí, por los números que manejaba. De 10, una persona se interesa. Entonces, cada no me acerca más al sí. Era algo que me acuerdo que comentaba y es algo interesante que sale alusión en esta parte. Así que, hagas lo que hagas, no termines el día con un fracaso, ¿sí? ¿Y aquí a qué me refiero? Tienes que continuar en tu día. Si las cosas no se dan, ¿sí? Continúa hasta que hayas conseguido algún tipo de logro, aunque sea pequeño, no importa, pero algo que realmente digas, bueno, de todo lo que pasó, al menos salió esto. Y es importante porque esto juega un rol psicológico, ¿sí? Tiene un comportamiento en tu mente, te motiva indirectamente, sabes que has conseguido algo. Lo peor que puede pasar es sentir que no has hecho nada, que desperdiciaste tu día, que fracasaste, que la verdad fue algo tirado a la basura y que no te dejó nada. Y no nada más eso, sino que además merma tus ánimos, merma tu energía, ¿sí? Entonces trata de hacer algo. Y no me refiero quizá a si no fue en las ventas, trata de hacer algo físico, o si no fue algo físico, algo en cuestión social, de relaciones, lo que quieras. Pero siempre trata de irte a la cama con algún tipo de logro, ¿sí? La perseverancia en este punto es la clave, pero claro, no nada más con perseverar es suficiente, ¿sí? Como un vendedor, porque todos somos vendedores, como te dije antes, tú necesitas apartarte de la competencia, no se te olvide, necesitas ser diferente, necesitas tener tu propio estilo, necesitas que las personas sientan empatía hacia ti, ¿sí? Y para hacerlo, la manera en la que mejor funciona esto es que no te conviertas en otra persona. Es decir, tú puedes imitar cosas buenas. Hay un consejo que creo que lo menciona Tony Robbins, que el camino más fácil al éxito es replicar lo que personas de éxito o personas que tú admiras o personas que están en la posición que tú quieres estar, ¿sí? Trates de ver qué es lo que hacen y que tú lo repliques. Esa parte está bien, el hecho de imitar esa cuestión está bien, pero no se trata que te conviertas en un clon de estas personas. Tú tienes que tener tu estilo, tienes que tener tu forma de hacer las cosas, porque eso es lo que te hace diferente. No hay nada más aburrido que un plagio de otro, ¿sí? Pues te vas con el original, es simple. Entonces, no imites a otros, no importa qué tan exitosos ellos sean, ¿sí? Encuentra una manera de crecer y prosperar en tus propios términos. Tu forma única. Toma lo bueno de estas personas, incorpóralo a tu vida, pero también con aquello que tú tienes, aquello que tú provees, aquel valor que tú puedes dar, ¿sí? Que nada más es tuyo, es único. Y además, la parte más importante de esto es que así no te vas a desgastar. La mejor manera de fluir en la vida, la mejor manera de estar en paz con las cosas es no convirtiéndote en otra persona que te genere un conflicto. Tú tienes que disfrutar cada momento, cada etapa. Y al final, la manera de disfrutarlo es siendo tú, disfrutarlo en tus propios términos. Una recomendación en este punto es que en base a tu especialidad, a lo que te dediques, memorices, ya tengas un pequeño speech, es decir, ya tengas un pequeño discurso de lo que tú haces, ¿sí? Y que este discurso lo apliques hacia tu mercado objetivo, es decir, trata de dominarlo, trata de ya de manera automática, cuando alguien te pregunta ¿qué te dedicas? ¡Pum! Tú puedes decir perfectamente qué es lo que haces en un tiempo muy reducido. Se trata que tú domines tu especialidad, pero en tus propios términos, que tú sepas en tus propios términos cuál es la solución que puedes ofrecer. De tal manera que no titubees, de tal manera que no empieces con y así. La verdad es que nosotros trabajamos, esa parte aburre muchísimo y no sirve. Tú tienes que tener el speech listo, tienes que saber qué decir, cómo decirlo, de una manera que vas a irlo perfeccionando conforme más lo vayas practicando. Y finalmente, asegúrate de empezar cada día de una manera más fresca y más renovada, ¿sí? Con una actitud hacia hacer lo mejor que puedas, sin importar cómo fue el día anterior. Cada día es una oportunidad. No todo mundo tiene la oportunidad de despertar cada día, es algo que tenemos que estar conscientes. Tú puedes despertar, ya desde ahí siéntete afortunado porque no todo mundo despierta, ¿ok? Y es una realidad. Entonces, cada día tienes una oportunidad para empezar las cosas. Aquí el tiempo, conforme más edad tienes, de alguna manera más rápido va pasando. No sé si te sucede, independientemente de la edad que tengas, pero a mayor edad pasa más rápido o se percibe de una manera más rápida. Después platicaremos un poco de los tipos de tiempo que hay, ¿no? Pero bueno, en esta parte es... Entonces lo que se trata es, pues trata de sacarle el máximo provecho a cada día, ¿sí? Cada día es una oportunidad nueva, y esta es una frase que también está medio trillada, ¿no? Mucha gente puede decir, bueno, sí, es algo que ya se escucha bastante, pero analízalo. Es decir, si ayer fue un mal día, y si antier fue un mal día, y si antes de antier fue un mal día, entonces algo puedes cambiar. No repitas el mismo patrón una y otra vez, que es lo que a veces las personas no se dan cuenta. Repiten el mismo patrón una y otra vez. Y luego se quejan que por qué las cosas no cambian, ¿no? Esperan que mágicamente algo cambie, pero siguen haciendo lo mismo. Es lo que decía Albert Einstein, el sinónimo, o más bien el significado de locura, es hacer lo mismo y esperar resultados distintos. Recuerda, ser un buen vendedor significa ser único y nunca rendirse, incluso al momento de presentarse el fracaso. El siguiente punto habla que si tú quieres desempeñarte al máximo, a tu mejor desempeño, necesitas controlar tus emociones y reírte tanto como puedas de la vida. Una pregunta, ¿alguna vez has sido esclavo de tus emociones? ¿Esclava de tus emociones? La verdad es que eso nos pasa a todos. Pero si tú quieres ser un vendedor de elite, o sea, de clase, un vendedor brand, un vendedor de máximo, no puedes dejar que las emociones te ganen. Y en ventas es donde más duele esto, o por lo menos es donde más se tiene que manejar. También, ¿por qué? Porque es el rechazo, ¿no? Aunque ahora en los tiempos que vivimos con las redes sociales, donde tendencias de ser influencer, tendencias para utilizar redes sociales para transmitir tu mensaje, estás expuesto constantemente. De tal manera que esta exposición, pues va a haber gente que le agrades y va a haber gente que no, ¿sí? Esas emociones te van a hacer enfrentarte con tus propios demonios también, de tal manera que no todo el mundo está listo para lidiar con ellos. Entonces, si te sientes enojado, enojada y tienes problemas para contenerlo, o sea, es decir, si dejas que las emociones te ganen, es probable que tú terminarás por comportarte de una manera negativa y pesimista, hablando de ventas hacia tus clientes, por ejemplo, lo cual no es exactamente la actitud para hacer la venta. Te voy a decir algo muy importante, las emociones se transmiten, ¿sí? Es decir, cómo te sientes se transmite. Si tú te sientes confiado, relajado, confiada, relajada, seguro, segura, eso se transmite. Y cuando tú tienes necesidad, tienes temor, de alguna manera te sientes nervioso, nerviosa, eso se transmite, eso genera desconfianza, ¿sí? Y ahí las cosas no se van a dar. No nada más se trata de que lo adoptes a tu vida habitual, sino que también lo pongas en práctica en tu campo de trabajo. Ten en mente que la vida siempre tiene picos y valles. ¿A qué me refiero con picos y valles? Va a haber momentos donde estés saturado de muchas cosas, estés estresado, estés estresada, tengas problemas, la ansiedad se presente. Va a haber momentos difíciles, pero también hay valles. Es decir, hay momentos donde ya todo baja, todo se calma. Y entonces, a veces, fíjate cómo, lo que son las cosas. Cuando hay picos, la gente se queja. Y cuando hay valles, la gente se queja. Y cuando hay valles, la gente dice, ay, qué aburrido, necesito más emoción a mi vida y extrañar los picos. Y cuando hay picos, la gente llega y dice, no, es que la verdad, eso es demasiado, necesito que esto se tranquilice. La vida es así. Va a haber momentos que vas a estar arriba, momentos donde vas a estar abajo, momentos donde vas a estar tranquilo, momentos donde vas a estar intranquilo. Es normal. Lo importante es que tienes que trabajar para mantener tus emociones en control en base a estos picos y valles. Si te sientes decaído o deprimido, por ejemplo, eleva tu estado de ánimo por medio de cantar algo que te guste, simple. Es decir, la programación neurolingüística aquí entra en función. Las personas quieren que venga algo divino de fuera, que los cambie, que los lleve a lograr ese resultado que buscan, pero eso no va a pasar, ¿sí? Lo que va a suceder es que tú tienes que inventar o tú tienes que buscar la manera de hacer que eso se dé. Entonces, si las emociones te controlan, primer paso es que detectes que la emoción te está dominando. Y si la emoción te está dominando, necesitas entonces hacer algo que pueda cambiar tu estado de ánimo, aunque sea un poco, apartarte un poco de eso. Una recomendación simple: canta algo que te guste. La música tiene un efecto siempre positivo, pero tiene que ser algo que te guste, ¿sí? No tampoco te vayas a un extremo de música a música, pero si es algo que te agrada, algo que te hace sentir bien, va a elevar tu estado de ánimo aunque sea un poco, ¿sí? Si te sientes inferior a algo, el hecho de elevar tu voz te va a dar más confianza también, ¿sí? Si no te sientes capaz sobre algo, el hecho de que tú tomes la fortaleza de lo que tú sabes, elevar la voz, no me refiero a gritar, sino elevar la voz es la voz interna, ¿sí? Tú sabes que eres bueno en esto, tú sabes que tienes confianza en esto, tú sabes que logras el resultado, tú sabes que has demostrado o que has enfrentado situaciones difíciles y has salido airoso, airosa de los mismos. Todo tiene un valor. Entonces, cuando te sientas inferior a algo, abrígate, rodéate, abraza todas o todos estos logros que tú has hecho. Eleva tu voz interior para que te genere más confianza. Y esto también funciona a la manera opuesta, ¿eh? Es decir, cuando piensas que has sido demasiado arrogante, eres soberbio, cuando ya llegas y piensas que nadie te puede vencer, piensa en alguna ocasión y te das cuenta de eso, ¿sí? Es importante darse cuenta de eso. Pero piensa en alguna ocasión en la que hayas fallado, ¿sí? En una ocasión en la que haya sido difícil y tú, sinceramente, sepas que fallaste, para que mantengas los pies en el piso. No se trata de irse a los extremos, te lo he dicho muchas veces, la vida son matices grises, ni blancos ni negros. Se trata de saber cómo mantenerse en el equilibrio. Cuando estás consciente de la manera en cómo las emociones impactan tu estado emocional, empiezas también a entender y aceptar las acciones de otras personas. Si algo no está resultando bien, y aquí me refiero cuando estás en comunicación con otras personas, es importante que entiendas algo. Recuerda ponerte en los zapatos de los demás y vuelve cuando estén en mejor estado, por ejemplo. El libro de cómo ganar amigos e influir en las personas habla mucho de este punto. El hecho de ponerte en los zapatos de los demás, tú no sabes qué le sucedió a esta persona, tú no sabes qué problemas tiene, o a lo mejor sí lo sabes, pero no entiendes bien el contexto que tiene. Y uno, es fácil dejarse influir, es fácil dejarse llevar por las emociones que podemos tener en ese momento, porque nosotros también tenemos nuestros propios problemas. Entonces, imagínate, problemas de un lado, problemas del otro, pues hace una bomba. Aquí, tú que estás analizando esta información, pues tú ya tienes una ventaja y una obligación también en relación a que tienes que saber manejar tus emociones. Insisto, trata de repetir estos contenidos para que se vayan formando hábitos dentro de ti. Pero la moraleja de esta historia es: tú no sabes qué es lo que la otra persona ha sufrido, qué es lo que le está pasando, qué es lo que sucede para que actúe de esa manera. Entonces también trata de entender, ponerte en el contexto de los demás para entonces llevar una relación más cordial. Y no me refiero a que seas su psicólogo, su terapista, ni mucho menos. Me refiero a que lo entiendas, te apartes y vuelvas cuando ya las cosas estén en un mejor estado. No te enganches. No te enganches cuando sucedan problemas. Finalmente, la manera más efectiva para tener un estado emocional ideal, y esto presta atención, es reírte de ti mismo, de ti misma y del mundo. Repito, la manera más efectiva para tener un estado emocional ideal es reírte de ti mismo, de ti misma y del mundo. La gente se toma con demasiada seriedad las cosas, y cuando alguien está consciente de la seriedad que está tomando de las cosas, se empieza a reír de las mismas. Es curioso, con la experiencia, con la edad, empieza a suceder esto. Cuando dejamos de tomarnos las cosas con demasiada seriedad y vemos el lado gracioso de la vida, nos relajamos y nuestras preocupaciones disminuyen. No es que todo desaparezca, pero también es cierto, cuando lo ves de una manera mucho más desde arriba, desde fuera, y ves cómo la gente se abre en un vaso de agua, o ves como una situación que realmente dices, bueno, ¿esto en qué manera va a impactar? Esto simplemente no es nada relevante. Pero vemos cómo la gente sufre, se queda absorta en ese tema y al final no vive. Pues si tú tienes la capacidad de salirte y analizar eso, pues tienes la obligación también de hacerles ver a las personas que eso no es el fin del mundo, o que el mundo hay muchas más cosas que lo que le está pasando en ese momento, o que tampoco se trata de que les afecte tanto algo que mañana puede cambiar, ¿sí? Es mejor enfocarse en lo importante. Para eso puedes revisar el libro de Stephen Covey, los siete hábitos de la gente altamente efectiva, donde habla precisamente de esto, ¿no? O sea, está el cuadrante donde está lo importante, lo urgente, lo no importante, lo no urgente. Entonces tú ahí vas determinando qué actividades son las que realmente vale la pena prestar la atención y cuáles simplemente puedes dejar y no preocuparte. Aquí, en este libro, uno de los puntos centrales es el hecho de poder reírnos de nosotros mismos, reírnos de nuestra persona, reírnos del mundo, ¿sí? No me refiero a burlarse, prefiero a reírse, al hecho de simpatizar, al hecho de saber cómo, y esto nos pasa a todos cuando en el paso del tiempo, ¿no? Es decir, cuando tú tenías a lo mejor alguna pareja en particular, o tenías algún tipo de relación, algún tipo de suceso, algún tipo de trabajo, donde hacía tiempo era pues lo peor del mundo, o para ti te hacía sufrir demasiado, pasa el tiempo, superas eso, ya ves que la vida hay muchas más cosas, haces retrospectiva y dices, oye, ¿cómo es posible que yo estaba en este lugar, en esta posición, o cómo es que esto me afectaba? Y te empiezas a reír de eso. De eso se trata, ¿sí? De entender. No esperes a que tenga que pasar una situación complicada para que entonces empieces a recapacitar sobre eso. Todo el tiempo tenemos diferentes acontecimientos, experiencias, las cuales podemos compartir. Y al final de la vida, cuando la gente ya sabe el significado, donde la gente ya entiende el por qué estamos aquí y al final cuál fue el objetivo de todo esto, se da cuenta que todo fue vana ilusión, ¿sí? Es decir, sin meterme mucho en rollos filosóficos, pero al final se dan cuenta que lo que pensaban que era importante no lo es, y al final lo importante pues radica en lo simple, ¿ok? El siguiente punto es que para hacer que las cosas se den, establece una serie de acciones de tal forma que trabajes tu día hacia tu meta final, ¿sí? Si te das cuenta, no nada más se trata de pensar bonito y demás, ¿no? Tenemos que entrar en acción, tenemos que plantearnos, tenemos que tener objetivos, tenemos que trabajar. O sea, las cosas no se van a dar nada más por sí solas por pensar que se tienen que dar. Tenemos que poner nuestra parte siempre, si no, no va a suceder. Entonces, este punto es que para hacer que las cosas se den, establece una serie de acciones de tal forma que trabajes tu día hacia tu meta final. Mira, te estás acercando ya a convertirte en el mejor vendedor, vendedora del mundo, pero aún no has llegado ahí. Para realmente conseguir el momentum, el flow, ¿sí? El flujo, aquí hay algunos buenos hábitos más que tienes que seguir. Primero, deberías saber que cualquier cosa que sueñes no puede suceder si no tomas acción. Convertir un sueño en una realidad no es un camino fácil, ya que a lo largo del recorrido, normalmente, es muy fácil que se presente el hecho de procrastinar, ¿sí? La procrastinación, este hecho de aplazar las cosas, de pensar que mañana será mejor que hoy, y pues, ¿para qué lo hago hoy si la situación realmente no está perfecta? Entonces, mejor lo aplazo y lo hago después, ¿ok? Por ejemplo, muchos de nosotros hacemos la resolución, un esquema típico, para que esto quede claro, se hace la resolución de ponernos en forma, ¿sí? Para el primer suceso, o más bien, decimos vamos a ponernos en forma, vamos a mejorar nuestro estado físico, sí, ya es tiempo, ya quiero yo ponerme muy bien y tengo toda la iniciativa y todas las ganas, ¿no? Entonces, pero al primer suceso, al primer contratiempo, dejas de hacerlo. Digamos que vas al gimnasio, pero de repente pasó algo y dejas de ir, pensando que hoy no puedo ir por esto, pero ya mañana sí iré. Y entonces, al final, nunca se hace. ¿Por qué? Por la falta de constancia, porque no se hizo el hábito, porque no se creó esa disciplina y al final, pues, no pasa nada. Entonces, tú tienes que darte la tarea de resistir la tentación del camino fácil. Cada vez que hagas un plan o tengas una idea, establece una serie de acciones que te ayuden a alcanzar de la forma más directa posible eso que quieres. Si tu idea se ve intimidante inicialmente, que te logre de alguna manera inquietar, recuerda que incluso si fallas en tu primer intento o en el segundo o en muchos intentos, es mucho mejor que no haberlo intentado, ¿sí? Y es mejor que el hecho de preguntarse qué hubiera pasado, ¿sí? Al final es mejor intentarlo que no hacerlo. Y si tu meta es muy grande, es intimidante, aunque fracases, estoy seguro que vas a salir de tu zona de confort y vas a mejorar. ¿Por qué? Porque te estás esforzando más. Estás haciendo algo que no estabas acostumbrado, no estabas acostumbrada, y eso al final te va a ayudar. Tampoco se trata que hagas cosas fuera de tu control, que hagas cosas que estén demasiado al aire, ¿no? No puedes decir, sí, voy a generar $1,000,000 para a final de año. Y la pregunta es, bueno, ¿ya has generado $100,000 antes? No, pues no. ¿Has generado $10,000 antes? No, pues no. ¿Has generado $1,000 antes? No, pues no. Entonces empieza por algo que puedas hacer. En lugar de decir $1,000,000, empieza por decir, bueno, va a generar $100 este mes en esta actividad que quiero hacer. Y esa es mi meta. Y sobre esa meta tengo que trabajar. Es muy fácil pensar en números muy grandes. ¿Sí? En números muy grandes. Porque sabes inconscientemente que si no lo logras no pasa nada. ¿Sí? Pero cuando son números que sabes que puedes alcanzar, el rol que juega en tu cabeza es muy diferente. Entonces, resiste la tentación del camino fácil y cada vez que tengas un plan o tengas una idea, establece una serie de acciones que te ayuden a alcanzar la forma más directa posible de llegar a eso. Y si tu idea se ve intimidante, como te dije inicialmente, recuerda que si fallas en tu primer intento o en los demás intentos, es mucho mejor haber intentado que simplemente preguntarse qué hubiera pasado. Sí, el siguiente hábito que menciona este libro es establecer metas que cumplirás, ¿sí? Establecer metas que sí vas a hacer. Cada día, cada semana, cada mes, cada año. Descubre cómo tú puedes superar lo que tú ya has alcanzado. Esto es importante. Es el principio de la mejora continua. Tienes que saber lo que ya hiciste y sobre esto que ya hiciste, mejorarlo. Cuando tú haces negocios por internet, por ejemplo, cuando tú lanzas ciertos embudos de marketing, aquí entrando en este contexto, si me permites, cuando entras en alguna estrategia en particular, necesitas probar, necesitas ver, poner a competir dos opciones, ver cuál es la mejor y la que es la mejor. Después sacas otra versión de esta y la pones a competir otra vez con la misma, ¿no? De tal manera que cada vez una versión va mejorando constantemente. Es un ejemplo que te puedo poner en un caso práctico, pero esto lo puedes aplicar en la mejora continua. Si tú tuviste una certificación de tal cosa, pues ahora es momento de generar la otra certificación, o es momento de generar el otro diploma, o es el momento de generar el otro estudio, lo que tú quieras. Si subiste de puesto a este, ahora es momento de buscar el siguiente, ¿sí? Cada día, cada semana, cada mes y cada año, descubre cómo tú puedes superar lo que tú ya has alcanzado. Hazlo mejor ahora que lo que fue ayer, y dirige toda esta atención para vender más de una manera constante, consistente, asegurando que este año es incluso más productivo que el anterior. En las ventas esto es muy fácil de analizar, ¿sí? Cada año tienes ciertas metas, estas metas se dividen en meses y posiblemente estos meses en semanas, y tú cada vez tienes que generar mayores rendimientos, mayores utilidades, producir más, ¿ok? Ahora, es también una buena idea, que menciona el libro, el hecho de que tú anuncies tus metas y objetivos a otros. Yo en lo personal prefiero, no soy de esas personas que les gusta mucho hablar de los planes y lo que van a hacer y demás, y al final que no se hagan. Prefiero ser las personas que hacen y no de las que dicen. Sin embargo, una manera de motivarte, y esto lo entiendo perfectamente, una manera de motivarte a que tú logres hacer las cosas es, de alguna manera, decirlas, anunciarlas con otras personas, anunciar tus metas y tus objetivos con otros. Ya que, aquí sucede algo importante, la clave es a quién se lo dices. Díselo a personas de resultados, díselo a personas que realmente logran las cosas, porque así te vas a motivar. La sensación amenazante de tener que hacer excusas a los demás del por qué no alcanzaste tu meta es un gran motivador para no fallar. Ahora, si te juntas con gente que nunca logra nada, pues simplemente ellos van a hacer exactamente lo mismo, no van a hacer nada, y al final, pues a ti ni siquiera te va a importar. Díselo a las personas que realmente, o con las que realmente no quieres quedar mal. Y otro elemento importante con el que cierra este libro es el factor de la fe, ¿sí? El factor de la fe, el hecho de solicitar ayuda cuando lo necesites, y el hecho también de saber, según el libro como lo menciona, que siempre hay cosas más allá de lo que podemos percibir, hay cosas más allá, ¿sí? Para algunos es Dios, para algunos es el universo, para algunos es como lo quieras llamar, los cuales están ahí para servirte a ti, están ahí para ayudarte, y no tiene nada de perjudicial si tú haces las cosas con fe, sabiendo que eso que quieres realmente puede suceder. Y esto lo hemos analizado en el libro de Piensa y Hágase Rico de Napoleón Hill, entre otros, cómo el poder de la fe tiene un factor fundamental en aquello que haces. ¿Por qué? Porque si no crees en lo que haces, o si no tienes confianza, o si no tienes una fe en lo que estás haciendo, entonces ¿para qué lo haces? Si crees que vas a fallar, entonces ¿para qué lo haces. El punto de tener una fe es saber que la razón por la cual haces las cosas no es para fallar, sino es para lograr eso que quieres. Entonces ten la fe presente en todo lo que hagas. Y bien, con eso llegamos al final de este análisis, el vendedor más grande del mundo, de Og Mandino. Y me gustaría cerrar con lo siguiente. Para ser un vendedor exitoso o un gran vendedor, necesitas reforzar buenos hábitos, cosas como ser optimista, ser persistente, ser comprometido hacia tu propio desarrollo, aprender cómo manejar tus emociones, entre otras cosas. Hacer esto no solo te va a ayudar a alcanzar más respecto a tus metas de ventas, sino que te va a ayudar a ser mucho mejor persona. Espero que este análisis haya sido de utilidad para ti, espero que hayas aprendido, pero lo más importante que me gustaría a mí es que implementes alguno de estos puntos, que el que quieras, el que más haya hecho sentido para ti, el que más haya hecho clic contigo, trates de tomarlo y lo vayas adoptando cada día. La intención es que seas una mejor versión de lo que fuiste el día anterior. La mejora continua aplica a todos y aquí no es la excepción. Tienes que mejorar continuamente. Tienes que ser una mejor versión continuamente y la mejor manera de hacerlo es en base a la repetición. El estar repitiendo esos hábitos, esas conductas, esos patrones, esos procesos, los cuales te van a llevar a conseguir eso que deseas. No va a pasar de un día para otro, no es de la noche a la mañana. No caigas en la tentación del camino fácil, no caigas en la tentación del procrastinar, de aplazar las cosas, de pensar que mañana será mejor que hoy, porque la verdad, nada más tenemos hoy, ¿sí? No hay mañana, no hay ayer, hay hoy. Y sobre lo que hay hoy es donde podemos actuar. Y sobre lo que podemos actuar es sobre lo que podemos realizar. Bien, espero que esto, como te dije antes, haya servido para ti. Y no me quiero despedir sin antes pedirte tu colaboración. En el sentido de que si esto te ayuda, si esto te sirve, si esto te hace de alguna manera mejorar un poco tu forma de pensar y puede tener algún beneficio, lo compartas, lo externes, le pongas un like, le pongas una estrella, le pongas una evaluación, lo que tú quieras. El hecho es que cada vez más personas se logren beneficiar del mismo, ¿sí? Entre más personas se beneficien del mismo, más fácil podemos mandar este mensaje y al final tener mayor influencia en la gente. Y también algo muy importante, me gustaría saber qué otros libros quieres. Es decir, ya hemos analizado muchísimos, hay otros que están todavía en la línea, que van a entrar en las siguientes semanas, pero aquí se trata de entender también qué es lo que te gustaría. No dejes de seguirme en mis otras redes sociales, donde está la descripción de este contenido, vas a encontrar los enlaces que te van a llevar a las otras redes que manejamos para tener un tipo de comunicación distinta, ¿sí? Mostramos contenidos en otros lados que no están aquí, de tal manera que te puedes complementar, ¿no? Vas a poder complementar cierta información que aquí no vas a encontrar, pero allá sí podrás de alguna manera entender más qué es lo que hacemos, qué estamos desarrollando y sobre todo de qué manera te puedes incorporar o cómo te puedes sumar o de qué manera puedes participar de una forma pues más integral, ¿ok? Bien, espero que esto haya sido de tu agrado. Recuerda, mi nombre es Salvador Mingo del programa Conocimiento Experto y nos vemos en un próximo análisis. Chao.
¿Quieres ganarte alguno de los bonos del programa Conocimiento Experto? Bonos tales como análisis escritos, videos, capacitaciones masterclass, incluso estrategias de apalancamiento de capital, negocios por internet, sistemas de afiliados, branding personal, en fin, todo lo que necesitas tanto para hacer crecer tu negocio o emprendimiento, así como tu desarrollo personal. Si es así, esto es lo que requiero que hagas. Número 1, regístrate al podcast, ya sea que estés en iTunes, iVoox o cualquier otro. Y número 2, deja un comentario que nos ayude a mejorar y aporte valor a la comunidad. Si es así, nosotros de manera aleatoria vamos a escoger cuál de ellos es merecedor de los bonos. Entre más participes, es un hecho que más vas a recibir. Si quieres saber más sobre todo lo que hacemos, dirígete a la página de salvadormingo.com, donde encontrarás, además de los análisis, el blog, los programas que realizamos e incluso distintos proyectos que estamos ejecutando. Todo esto para apoyarte tanto en tu formación personal, así como en el desarrollo de tu emprendimiento o negocio.